Bueno, hace dos minutos caía en nuestra bandeja de entrada un correo del portal del Ministerio de Relaciones Exteriores con el comunicado oficial del gobierno uruguayo a propósito de estos hechos. Se titula "Consternación ante los hechos acaecidos en Iguala, Estado de Guerrero, Estados Unidos Mexicanos".
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, al igual que toda la sociedad uruguaya, ha estado siguiendo con consternación los sucesos acaecidos en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, en los Estados Unidos Mexicanos.
Al haber tomado conocimiento de la conferencia de prensa del Procurador General de la Nación, Jesús Murillo Caram, del pasado 7 de noviembre, así como de las confesiones de los integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, el gobierno uruguayo manifiesta su más profundo dolor y repudio ante la desaparición de los 43 estudiantes provenientes de esa región.
Frente a esta situación, Uruguay hace un llamado a la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños en el rechazo a esta y a todas las formas de violencia que amenazan a nuestro continente, al retorno de la convivencia pacífica en la hermana nación mexicana y a alcanzar una paz duradera desde la justicia y el más estricto apego a los derechos humanos.
Al tiempo en que expresa su más profunda solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas y el conjunto de la sociedad mexicana, hace votos para que este dramático episodio pueda ser completamente esclarecido y sus responsables sancionados de acuerdo a las normas del Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática vigente en México.
¿Y en dónde venían los 43 o 44?
Venían en la camioneta más grande. Preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes.
Bueno, estas son las voces de quienes confesaron los asesinatos de estos 43 jóvenes. Según el Procurador General de México, Jesús Murillo Caram, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, de quienes estamos escuchando sus voces, quemaron a los estudiantes en un basurero de la localidad de Cocula, después de que policías de Iguala y Cocula los entregaran a este cartel que opera en Guerrero.
El 17 de octubre, el padre Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México en 2012, había asegurado, según distintas informaciones, que los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, están muertos, no hay ninguna esperanza de que aparezcan vivos, y algunos fueron quemados vivos.
José Alejandro Solalinde Guerra es un sacerdote católico mexicano defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.
Es a su vez director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de Centro y Sudamérica en su paso a Estados Unidos.
Y le damos las muy buenas tardes para nosotros, creo que estamos también a primeras horas de la tarde en México, al padre Solalinde. Padre, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Juan, Ana Clara. Qué gusto para mí, qué honor poder estar en un país tan querido como Uruguay.
Es un gusto también para nosotros.
Padre, coincide justamente con la declaración oficial del gobierno uruguayo de repudio a los hechos acaecidos en Iguala. Nuestra comunicación se da exactamente en el mismo momento en que se emite este comunicado. Quienes vemos desde lejos esta situación, nos cuesta entenderla. ¿Quiénes y por qué hacen esto?
Bueno, hacen esto porque realmente las normales rurales aquí nunca han sido bien vistas por el gobierno, por los gobiernos neoliberales, que sistemáticamente las censuran, que están, no les dan subsidio, las tienen olvidadas, y son bastante incómodas porque son la principal piedra de tropiezo, de incomodidad, ante este sistema neoliberal capitalista. Son, digamos, la oposición más ideológica, más peligrosa. Y luego porque esta normal, especialmente la de Raúl Isidro Burgos y Ayotzinapa, es una normal que se fundó desde 1920 y que ha sido escuela de luchadores, de guerrilleros, personas que han luchado por los cambios en Guerrero y en México. Entonces hay ahí antecedentes. Por otra parte, esto pasa porque ustedes pueden hablar de Estado de Derecho en México y pueden hablar de muchas cosas, pero acá nosotros lo vemos como una simulación. La verdad es que vivimos un narcoestado, unos cárteles que han apadrinado a diferentes políticos, a diferentes personajes de los tres poderes de la Unión, y que si siguiéramos la pista, si se pudiera de verdad saber cada cártel a qué político apadrinó, nos horrorizaríamos. Y saber también de los policías, ellos ponen secretarios de seguridad, ponen policías para estar con sus intereses. Lo peor de todo es que el Estado mexicano, ¿verdad?, trata de ocultar todo esto y ha tomado una posición que molesta, que incomoda, que lastima, en decir, fue un problema local, no es de todo México, México está bien, es un problema local, lo cual es una mentira, porque hay desaparecidos en todo México, nada más migrantes, tenemos 10,000 desaparecidos. Y luego, porque quieren decir que este crimen horrendo, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el mismo Jesús Murillo Caram, ¿verdad?, Jesús Murillo Caram, uh-huh, él mismo y ha condenado y ha dicho, estos malvados, estos criminales, repudiamos, como si no fueran parte de la misma responsabilidad. Esto es lo que indigna.
Bien, hay que remontarse a regímenes de terror como Pol Pot en Camboya o remitirse a la masacre de Tlatelolco el 7 de septiembre de 1968 o a acciones del gobierno de Augusto Pinochet en Chile, esto para encontrar antecedentes de acciones tan sangrientas en contra de estudiantes. ¿Cómo es posible que ocurra que la policía es parte de esto en un Estado que es democrático?
No solo la policía, es un Estado simuladamente democrático, porque en realidad no es así. El sistema político mexicano, que es un sistema que ha sido hecho por el PRI, gobierno durante muchos años, es un gobierno que ha ido acaparando poco a poco la participación ciudadana. Es un régimen vertical, autoritario, un régimen que controla todo, un presidencialismo que incide en los tres poderes de la Unión y que va marcando las decisiones de los tres poderes de la Unión, que controla el poder legislativo y que lleva línea, y también el judicial y, por supuesto, el ejecutivo. Este gobierno ya no gobierna, se ha convertido en una verdadera amenaza para el pueblo de México, y lo hemos visto en Ayotzinapa. Y voy a poner un solo ejemplo. El procurador se esmeró en cargar la tinta en el último capítulo de los normalistas, pero no se detiene y pasa rápido para no detenerse en que la desaparición forzada es una desaparición de Estado, porque la cometieron policías fueron los que tiraron a matar a los migrantes y a los estudiantes, y de hecho hirieron a 3, mataron a 6 y a los demás, finalmente los que se los llevaron fueron la policía, por orden de un alcalde corrupto pero legítimo, por orden y ejecución de un secretario de seguridad municipal, que corrupto también pero legítimo, con policías uniformados, con armas reglamentarias, con patrullas oficiales, o sea, todo el aparato de Estado, ellos fueron los que hicieron blanco en los normalistas, en los estudiantes. Ellos son los que los golpearon, los que se los llevaron. Y hay una parte que no dice el procurador, y preocupa mucho. Hay dos partes que se tienen que averiguar. Una, los primeros encontrados en la fosa, hay 30 personas en las fosas de Iguala. Ahí no han podido todavía estudiar el equipo argentino de antropología forense para saber qué pasó con ellos. Ahí también hay posiblemente normalistas, pero eso fue hecho totalmente por policías. Lo que el procurador insiste que lo hicieron después fueron estos delincuentes del cártel de Guerreros Unidos, pero no hubo ahí complicidad, yo pregunto, de la autoridad legítima, del secretario de seguridad, de los policías. Entonces la responsabilidad es totalmente del cártel, y quién se los entregó, y quién empezó a atacar a los estudiantes, y quién los abandonó para que no los ayudaran. No permitieron ni siquiera que taxistas los auxiliaran, y cuando estaban en el hospital se presenta el ejército, y en lugar de ayudarlos, en lugar de facilitarles, les dice, ustedes se lo buscaron. O sea, no es tan fácil como pretende el procurador simular los hechos. Por eso México está indignado y está realmente generándose un movimiento de ya basta, porque no son los únicos desaparecidos. Hay decenas de miles de desaparecidos en México.
¿Quiénes serían o quiénes podrían? Bueno, usted decía que algunos de ellos podrían ser normalistas, estudiantes de escuelas normales, pero ¿quiénes podrían ser esas, por ejemplo, esas 30 personas que aparecieron en una de las fosas comunes? ¿Hay tal, el nivel de impunidad es tan enorme que directamente se puede hacer desaparecer personas como podía hacerlo Pol Pot en su momento o alguna dictadura más radical?
Juan, es que todo México es una fosa. Cuando nada más de migrantes, hablamos de una ruta forense que no ha sido tocada. Una ruta que empieza desde la frontera con Guatemala y termina hasta la frontera con Estados Unidos. Es una ruta forense que coincide, fíjense, coincide con los gobiernos del PRI. No solamente han sido cómplices, pero ni siquiera hay esperanzas de que eso alguna vez se pueda investigar mientras esté este gobierno que tenemos corrupto, que se tapan, que son cómplices y que de ninguna manera van a echarse de cabeza uno al otro. Por eso es la preocupación de ahora. Ya el movimiento que se está generando no es solamente de justicia para los 43 que mantenemos en posición desaparecidos, porque el gobierno los tiene que aparecer con vida. Él se los llevó, los tiene que regresar con vida, sino de todo México. Ahorita lo que preocupa es de todo México, y lo que presumo yo es que hay una gran incapacidad del gobierno para cambiar esta suerte de México y para tratar de revertir la violencia generalizada que vivimos aquí.
Padre, esto está en el marco de lo que se conoce desde el gobierno Reagan en los Estados Unidos de la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico. Algunos países, el propio Estados Unidos, dentro de su territorio, ha cambiado y ha modificado la estrategia. Uruguay, por ejemplo, está en un camino de legalización de la marihuana, que tal vez no sea la droga traficable más violenta de todas, ¿verdad? O que la que encierre tanta violencia. ¿Qué opina de las estrategias históricas con respecto a la lucha contra las drogas? ¿Hay que seguir en esa ruta o tal vez la legalización, la regulación pueda ser, como está tomando Uruguay y otros países, el camino para terminar con este estado de violencia?
Esta ruta solamente beneficia a Estados Unidos, porque él pone las armas, él gana con eso, los muertos los ponemos nosotros, y finalmente las cosas quedan igual, porque el gobierno quita cabezas y se vuelven medusas. Es el cuento de nunca acabar, porque la corrupción viene desde el gobierno, porque no hay dos partes distintas, no hay. Y yo quisiera pues terminar con un deseo, porque ahorita tengo que irme a una reunión con estudiantes aquí en Guadalajara. Terminaría con un deseo: ojalá México algún día pudiera tener un presidente como el que ustedes tuvieron. Sería excelente. Necesitamos un presidente sensible, pobre, humilde, servidor, un presidente así como el de ustedes. Sería un orgullo para nosotros, pero no sé cuántas generaciones tengan que pasar para que tengamos un presidente así, que es ejemplo para América Latina y ejemplo para el mundo entero.
Padre, la última brevemente. Usted hablaba de corrupción. Entonces, ¿es posible decir que no caerían los responsables de estos hechos?
Van a caer como siempre chivos expiatorios. Van a caer como siempre. Si ustedes analizan los casos de desastres que ha habido últimamente, crímenes, va a ver que caen la gente de abajo, pero los de arriba nunca caen, porque tienen el poder, porque son de los mismos, porque se tapan unos a otros, porque vivimos un país muy corrupto y un gobierno cómplice. Entonces los partidos, inclusive, se han vuelto, la clase política se ha vuelto una comparsa del gobierno, donde se reparten las rebanadas del pastel, pero no les interesa ni la transparencia hacia la gente, ni les interesa la agenda del pueblo, no les interesa. Por eso yo creo que no va a haber eso. Ya todo apunta a que van a culpabilizar a los personas del cártel, a esos tres que personas que dicen que fueron los materiales, pero no fueron los únicos, y nada va a pasar con los que dieron la orden. Nada se va a decir del gobernador, mucho menos se va a decir de la responsabilidad del Estado como por ejemplo, la Procuraduría General de la República, que desde 2013 le advirtieron que el edil, el alcalde, era un asesino y que además estaba en un cártel. O sea, ¿pero por qué no hizo nada el gobierno? Porque tal vez piense que sea lo normal en la República Mexicana.
Padre Solarinde, muchísimas gracias por este tiempo y gracias por jugarse el pellejo, como dicen allí en México, por las cosas que se las juega. Gracias.
Dios los bendiga. Un abrazo, Uruguay. Gracias.